En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 27 de abril. Como siempre, lo primero, lo más importante, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. No me digáis que no fue una absoluta locura lo de anoche en Manchester. El Real Madrid volvió a jugar con fuego, hizo un nuevo ejercicio de supervivencia y volvió a salir casi indemne del accidente. Hubo momentos del partido en que aquello amenazaba derribo para los de Ancelotti, pero un gran Benzema y una jugada espectacular de Vinicius le dejaron con las constantes vitales intactas. Un partido precioso para ver, dañino para los corazones sensibles pintados de blanco, que acabó con un 4-3 que lo deja todo pendiente para la vuelta en el Bernabéu. Haremos algo mágico en la vuelta, dijo Benzema. Tenemos calidad para pasar, pero hay que defender mejor, terció Ancelotti. El llenazo del próximo miércoles está asegurado. El Bernabéu volverá a ser una caldera. Sabe Dios qué guión nos espera, porque el de ayer fue de locos. Enseguida profundizamos en todo lo relativo al choque de Champions, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos la primera reacción en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso a la noticia de la declaración de su hermano ante la Fiscalía Anticorrupción. Tomás Díaz Ayuso compareció antes de Semana Santa por su vinculación con un contrato de emergencia adjudicado al inicio de la pandemia. Esta es la valoración del portavoz del Ejecutivo Regional, Enrique Osorio.
Nosotros hemos recibido esa noticia con satisfacción. Recuerdo que la Comunidad de Madrid facilitó toda la información que teníamos en nuestras manos. Por tanto, nosotros lo que queremos es que el fiscal tenga en sus manos toda la información posible para que este asunto se archive lo antes posible.
Y ojo, tenemos nuevas protestas en el Metro de Madrid. Los sindicatos han convocado paros parciales hasta las 2:30 para exigir soluciones al problema del amianto. Juan Antonio Ortiz es secretario del Sindicato de Maquinistas.
Afectados por el amianto tenemos a 15 compañeros que están con la enfermedad diagnosticada y reconocida por la Seguridad Social. Como expuestos, trabajadores expuestos al amianto, estamos 4.200 más o menos.
Se iban a reunir, se iban a manifestar en el Congreso. También en el Congreso el Gobierno sigue buscando apoyos a su plan anticrisis que mañana se va a votar en la Cámara Baja. El ministro Félix Bolaños se ha reunido con el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, que sigue dejando su voto en el aire porque no le convencen las explicaciones que hoy ha dado Pedro Sánchez sobre el presunto espionaje a políticos independentistas.
Todo lo que se ha hecho por parte del Centro Nacional de Inteligencia es atendiéndose escrupulosa y rigurosamente a la ley.
Por supuesto que el Estado ha espiado, espía y espiará de forma alegal.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Hasta luego.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una. Os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. Antes de entrar en detalle con los asuntos más interesantes del día, os adelantamos cómo viene este miércoles 27 de abril. El Real Madrid volvió a jugar con fuego en la Liga de Campeones y por momentos amenazó con caer atropellado, especialmente por su debilidad defensiva. Pero, en un nuevo ejercicio de supervivencia y agarrado al gran momento de Benzema y al golazo de Vinicius, se mantiene vivito y coleando. Habla Carlo Ancelotti.
No, es una derrota que nos tiene vivo en el segundo partido en el Bernabéu. Nos tiene vivo, tenemos que mejorar, como he dicho, el aspecto defensivo, pero tenemos, creo, la caridad para crear problema al rival en el partido de vuelta.
Guardiola pareció desesperado por momentos, sobre todo al ver cómo su equipo fallaba ocasiones realmente claras y cómo cometía graves errores en defensa. El técnico del City tiene claro lo que no tienen que hacer el próximo miércoles en el Bernabéu.
Solo sé que si jugamos como jugamos la segunda parte del Atlético de Madrid no tendremos ni una opción, intentaremos acercarnos más a lo que hemos hecho hoy. Queremos vernos, ¿no?, en un escenario tan imponente como es el Santiago Bernabéu, poder hacer una buena actuación.
Esta noche, segunda semifinal de la Champions, medirá en Anfield al Liverpool y al Villarreal. Son favoritos los ingleses, claro, pero tras tumbar a Juventus y Bayern Múnich, los amarillos se ven capaces de todo. Le pone palabras a esta convicción Dani Parejo.
Confianza toda, toda la del mundo. Ya te digo que cuando eliminas, ya no solo este año, sino el camino del año pasado de la Europa League, que ganamos la Europa League, sin perder ningún partido, trayectoria que llevamos en esta Champions League, que es un paso más a nivel exigencia mental, a nivel exigencia física, cuando te enfrentas a equipos de primer nivel.
Volviendo a la más cercana a nuestra liga, restan 5 jornadas para el final, faltan por decidir las plazas europeas y el descenso, así que se mirarán con lupa las actuaciones arbitrales. Lo sabe el presidente de los árbitros, Medina Cantalejo, que ayer reunió a los colegiados en Madrid y no faltó la autocrítica.
Estamos en un momento crucial de la temporada, que hemos tenido 2 jornadas con muy buenos arbitrajes y también con alguna descoordinación y errores que había que tocar. Y evidentemente se les ha trasladado de manera muy, muy clara que en este momento los equipos se están jugando el todo por el todo. Un descenso o no conseguir el objetivo de arriba implica mucho. Y ellos también se juegan. O sea, la plantilla de árbitros ahora mismo se juegan, pues claro, claro que se lo juegan.
Fuera del fútbol, exitazo tremendo del Real Madrid de baloncesto, que se impuso en Tel Aviv al Maccabi y se ha metido en la final a 4 de Belgrado por la vía rápida, con un rotundo 3-0 a favor. 76-87 fue el resultado final, con Jules, Yabusele, Hanga y Poirier en estado de gracia. El Barça juega esta noche en Múnich frente al Bayern, la serie está empatada a 1. Y esta tarde a las 8 en el Palacio, Estudiantes recibe a Palma en la Leforo. Si gana, igualará a Granada en el liderato a 4 jornadas para el final. Masters 1000 de Madrid de tenis. Rafa Nadal anuncia que reaparecerá aquí la próxima semana tras 5 semanas y media de baja por la lesión sufrida en Indian Wells. La que no estará será la número 1 mundial, la polaca Swiatek, baja por una lesión en un hombro. Mañana debuta la número 2 mundial, Paula Badosa, midiéndose la rusa Kudermetova. Y tras 333 días de ausencia por lesión, ayer reapareció en Madrid en el Campeonato de Europa Carolina Marín. Este fue el momento. Ya sobre la pista, Carolina se deshizo con facilidad de la checa Tomalova, clasificándose para los octavos de final que disputará esta misma tarde en el Europeo de Bádminton. Vamos ya con la Champions. Noche repleta de emociones la de Manchester, un carrusel de sensaciones. Tan pronto creímos ver al Real Madrid despeñado en la cuneta y eliminado tras llevarse una goleada, como pensamos que incluso era posible que llegara a empatar el partido. Partido espectacular, con muchos errores defensivos, con golazos y con un final épico con ese penalti a Lopanenka de Benzema. La radio lo siente y lo cuenta como nadie. Carlos Rodríguez le puso voz a esa montaña rusa que fue anoche la Liga de Campeones.
Y el partido que va a comenzar, ambientazo por todo el alto de Madrid, pita Kovac, comienza el partido. Ataca, cuidado desde la derecha, Maré se va hacia el centro, busca la frontal del área, pase interior, remate, gol. Marca Kevin De Bruyne, Manchester City 1, Real Madrid 0. El balón retrasado, van a meter el centro, primer palo, Gabriel Jesús, queda muerta, Gabriel Jesús, gol.
Bueno.
Gol de Gabriel Jesús, gol del City, otro error defensivo. Minuto 11, Manchester City 2, Real Madrid 0.
Hemos empezado muy mal el partido, demasiado blando, hemos encajado 2 goles.
Peligro, Maré en el área, peligro de gol, chuta, fuera.
Al lateral,
menos mal. Tiene solo Foden, en el área le pega, fuera.
Se está salvando el Madrid.
Mira ahí. Modric bien intenso, recupera, así hay que tirarse. Benzema, le pega.
Vamos.
Karim Benzema. City 2, Real Madrid 1.
Desde ahí el equipo ha mostrado lo que ha mostrado en los últimos tiempos, una gran capacidad de reacción.
Mira cómo entra la Fernandinho, mete el centro atrás, gol. Gol de Foden, solo de nuevo el fallo del Real Madrid. Minuto 7 de la segunda parte, Manchester City 3, Real Madrid 1. El recorte de Vinicius se mete en el área, solo no viene nadie, con él va a marcar.
Esto es una locura.
Qué locura. No entiendo nada.
¡Vinicius! Manchester City 3, Real Madrid 2. Recorta bien el cross, falta. La pitó, no sigue el juego, balón arriba, gol. Gol del City, gol de Bernardo Silva. Se han quedado parados. Se han quedado parados porque han pensado que iba a pitar la falta de cross. Manchester City 4, Real Madrid 2.
Hemos estado dentro del partido hasta el final. Hemos competido. Claro que en la evaluación tenemos que defender mejor.
Penalti, 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 penalti.
En mano, sí, sí, sí.
Allá va Karim, le pega. Picadita, gol, 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 gol. Panenka, Benzema. Manchester City 4, Real Madrid 3. ¡Qué locura!
No, es una derrota que nos tiene vivo en el segundo partido en el Bernabéu. Pero tenemos, creo, la caridad para crear problema a rival en el partido de vuelta.
Se acabó el partido en Manchester. Las espadas en todo lo alto para el Bernabéu.
Hoy miras las portadas de los diarios, se ves titulares como estos, marca en portada, milagro a milagro, el Real Madrid vive por Benzema, en AS, el Bernabéu tiene trabajo, no hay quien mate al Madrid, en el país, el Madrid tiene muchas vidas, el Real sobrevive con los chispazos de Vinicius y Benzema ante un City superior, en ABC, el Madrid sale vivo de un vendaval, en el mundo, prueba de vida a Lopanenka y sobrevivir al caos defensivo. Aquí están ya Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Para empezar, os pido, como en la prensa, un titular. ¿Cómo resumiríais en pocas palabras lo que se vio anoche en el City-Manchester? Que fue una locura, ¿eh?
Bueno, simplemente maravilloso espectáculo futbolístico. Y luego, como decía yo ayer al final del partido, quedan las espadas en todo lo alto para la vuelta, que es imprevisible.
Para los que no son del Manchester City o del Real Madrid, creo que fue un partido realmente bueno para sentarte delante del televisor y contemplarlo.
El Madrid amenazó derribo, lo decía antes durante algunas fases del partido, Carlos, sí. Pero Benzema está en un momento pletórico y gracias a él se mantuvo vivo, gracias en gran parte a él. Primero con el primer gol y después con el penalti. ¿Quién lo iba a decir a Lopanenka? Un atrevimiento poco pensable, tal y como venía, porque venía de fallar dos penaltis en Pamplona.
Eso es, sí. Bueno, es verdad que tuvo varias fases el partido. En la primera parte, con el 2-0, las dos ocasiones que tiene posteriormente,
ese
una
es
Mahrez,
un momento crítico.
Otra de Foden, que sale rozando el palo y podían haber sido el tercero y el cuarto del City, pero luego reacciona el Real Madrid con ese gol que se inventa Benzema, un remate muy difícil el que hace para hacer el 2-1, y luego en la segunda parte también al inicio, con un inicio horroroso del Real Madrid que yo creo que se plasma en esa jugada en la que primero el poste despeja el tiro de Mahrez y luego Carvajal saca bajo palos el remate de Foden, luego a raíz de eso viene el 3-2. Bueno, la locura de partido, sí, efectivamente, sustentada por Karim Benzema, que, bueno, arriba fue evidentemente el mejor de todos ellos. Es verdad que Vinicius tuvo muchos problemas ayer defensivamente hablando, y de hecho Ancelotti durante el partido en varias fases se lo comía, pero bueno, Karim ahora mismo yo creo que estamos todos de acuerdo en que es un futbolista capital, seguramente, ya digo, el mejor delantero del mundo, o delantero y medio, o como se quiera entender. Y es algo que el Real Madrid debe guardar como oro en paño para el partido de vuelta.
Benzema, que hablaba de no rendirse para nada, todo queda pendiente para la vuelta.
Una derrota nunca es bueno, ¿sabes? Más importante es que nunca dejamos los brazos. En tantos, hasta el final, tenemos que ir a Bernabéu. Necesitamos la afición como nunca y vamos a hacer una cosa mágica, que es ganar.
Eso es lo que tiene que hacer el Real Madrid. Ganando se asegura mínimo la prórroga, evidentemente. Si gana por más de un gol, se clasificará para la final. Habló Benzema también de qué es lo que le faltó ayer al Real Madrid en Manchester.
Si tú entras en un partido y no está con confianza, estamos atrás. Pasó eso. Porque City es un buen equipo, juegan en casa con mucha presión y te mete dos goles. Falta un poquito de todo. En este partido falta un poquito de ambición, de presión, de confianza.
Ese penalti es el que os vuelve a meter en la eliminatoria.
Sí, pero es un montal y tengo mucha confianza en mí. Entonces, la hago y está bien.
Está bien, ¿no? Desde luego que está bien. Salió bien. De eso hablaron precisamente sus compañeros ayer en el ataque.
Si lo falla, se lo comen.
Los brasileños sí. Bueno, es lo que pasa, ¿no? En este tipo de suerte. Si te sale bien, eres un crack absoluto. Y si no, pues te dejan con el culo al aire, como se dice habitualmente. Hablaron, como digo, Vinicius y Rodrigo, sus compañeros en ataque de Karim, del partido de Karim y de esa suerte especial de lanzar el penalti jugándose tanto de esa manera.
Faltan palabras para decir lo que juega Karim Benzema. Es un grandísimo jugador, es mi hermano, que hace de todo para mí estar con la confianza alta y ojalá pueda terminar bien la temporada, ganando la Liga, ganando la Champions y terminar con Balón de Oro.
Son cosas que solo Karim hace, ¿no? Yo creo que él estaba entrenando así, tanto ayer como anteayer en los entrenamientos he visto un poco y él entrenó así. Y la gente que estaba en el banquillo ya sabía que él iba a picar. Y claro, hay que tener mucha coraje, mucha confianza para meter él.
Hablabas de Vinicius antes, Carlos, que tuvo una noche complicada y efectivamente sí. Se llevó broncas de Ancelotti por su tarea defensiva. Estuvo excesivamente individualista en ocasiones, pero fíjate, anotó un golazo que tiene un valor importantísimo en la eliminatoria, ¿eh?
Sí, que además viene casi inmediatamente después del 3-1 del tercer gol del City, del gol de Foden.
Tres minutos después.
Que es un error suyo clamoroso en una jugada
cuando
de salida de balón.
Cuando le entrega la pelota Mendy se queda parado.
Se queda esperando el balón, viene Fernandinho, le roba, penetra, mete el centro y Foden marca prácticamente a bocajarro. Bueno, pues Vinicius evidentemente apareció, personalidad y hablando de lo que resta a partir de ahora.
Contento nunca con la derrota, pero se ha terminado la primera parte. Hay más 90 minutos para hacer la diferencia en Bernabéu. La afición viene haciendo la diferencia toda la eliminatoria y creo que el próximo partido no va a ser diferente. Pero muy contento con la actitud de equipo. 2-0 contra un buen equipo, contra un buen equipo no. Contra un grandísimo equipo con un gran entrenador. Es muy complicado jugar aquí contra City. Creo que salimos de aquí con la cabeza erguida para hacer un buen partido en la segunda parte.
El Kun Agüero, ex del City, estaba comentando el partido ayer en Argentina, Carlos.
Sí, en un canal privado de Twitch. Es divertido porque Agüero es un tío muy expresivo, pero sobre todo nos quedamos con el momento en el que vio venir a Vinicius y cómo se temía lo peor.
Uy, se viene la contra el Madrid. No te puedo creer, Vinicius, lo rápido que está. Oh. No, Kiricocho. Qué golazo que hizo el hijo de mil puta.
Qué golazo que hizo,
boludo.
Qué golazo.
¡Mamá! ¡Puah!
Qué golazo,
boludo.
Kiricocho, que es la palabra que se utiliza para agafar a alguien, pero que en este caso no surtió ningún efecto. Y luego
muy
ya lo del hijo de las mil tal, pues ya.
Bueno,
lo
muy argentino, ¿eh? En plan, bien, coloquial.
Sí, no, es ofensivo. O no intenta ser ofensivo. Que va. Nacho Aranda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Preguntaba antes a Bonilla y a Carlos si se atrevían con un titular. ¿Qué titular te deja el partido? Que es complicado, ¿eh?
Bueno. Mucho más cerca de la final de lo que podíamos pensar media hora antes de que acabara.
Fíjate que todo lo que hablamos ayer antes del partido, nada se cumplió.
Nada.
Sobre el césped, el Madrid salió en pantuflas, como decían en la crónica del diario El Mundo. Horrible. A los 11 minutos Horrible. Iba 2-0 abajo. Hubo un momento con el 2-0, lo comentabas tú, que hay dos ocasiones clarísimas que amenazaron 4-0 y aquello ya era el derribo absoluto.
Sí.
Sin embargo, se levanta este Madrid que tiene más vidas que un gato y que las está poniendo en práctica en esta Copa de Europa. Y totalmente imprevisible lo que pasó. Errores defensivos tremendos en los dos equipos.
A ver, yo lo dije ayer. Creo que hay varios goles del Real Madrid. Luego he visto de nuevo resúmenes amplios, las ocasiones de uno y de otro. Y hay goles del City que en condiciones normales, por el nivel que han mostrado esta temporada Alaba y Militao, no deberían de haberse producido nunca. Uh-huh. Es decir, que eso también hay que tenerlo en el debe del Real Madrid, no tanto por mérito del City, sino porque fue un desastre. O sea,
el 2-0 Alaba está blandísimo, por ejemplo.
Bueno, es horroroso, sí. Entiendo que está tocado, que está jugando con cierta... Bueno, el freno de mano echado. El primero, están todos andando. Cuando Amaré sale de la banda y se mete hacia el pico del área... Todos se quedan mirando y le dejan meter el pase.
Bueno, De Bruyne había metido un gol de cabeza desde juveniles, creo. Vamos.
De Bruyne aparece y rompe
y
absolutamente.
Y empieza la segunda parte y en el primer minuto exactamente lo mismo. A mí me parece que fue un partido muy divertido para ver, lógicamente porque tiene 7 goles. Tácticamente me pareció un espanto. O sea, me pareció que el nivel defensivo de los dos equipos es impropio de unos semifinalistas de Champions. O sea, quiero decir que si ese nivel defensivo se lo vemos al Leganés y al Fuenlabrada, decimos que es que defendiendo así no se puede ir a ningún sitio. Pues eso es lo que pienso de lo que pasó ayer. Y luego, evidentemente, pues simplemente Guardiola el día anterior radiografió al Madrid. Da igual si le metes tres, se va a levantar. Lo avisó 24 horas antes y le pasó 24 horas después, claro.
Algo de lo que dice Nacho vino a comentar Ancelotti, si quieres lo escuchamos, sí. Precisamente con respecto a esto de la defensa. Tiene claro el entrenador del Real Madrid que si no defienden mejor en el Bernabéu, claro, Evidentemente será imposible.
Hemos empezado muy mal el partido, demasiado blando, hemos encajado dos goles. Desde ahí el equipo ha mostrado lo que ha mostrado en los últimos tiempos, una gran capacidad de reacción, hemos reaccionado muy bien. Creo que el partido ha sido bastante claro en la evaluación, tenemos que defender mejor. Con el balón lo hemos hecho bien, hemos buscado muchas oportunidades. Es claro que para el partido de vuelta defender mejor es demasiado importante. Es una derrota que nos tiene vivo en el segundo partido en el Bernabéu. Nos tiene vivo, tenemos que mejorar, como he dicho, el aspecto defensivo, pero tenemos, creo, la caridad para crear problema al rival en el partido de vuelta.
Ayer decíamos claro. Si se haría un París o sería un Londres. Estuvo cosa un poco más cerca de París que de Londres, en lo defensivo, al menos, por supuesto.
De Londres no tuvo prácticamente nada. Tuvo el acierto, quizá.
Los tres goles,
porque claro. Es verdad que tuvo mucho acierto ofensivo el Real Madrid, como pasó en Stamford Bridge, que prácticamente las dos primeras que llega mete gol. Pero ayer no, ayer evidentemente no fue así. Ancelotti lo analizaba, lo comparaba, le preguntaban esa comparación. Yo estoy de acuerdo con él, siendo un partido discreto y muy malo en defensa, no estuvo quizá tan mal como en París.
Cuando tú pierdes un partido no es bueno. Yo creo que ha sido un partido muy distinto comparándolo con lo del Paris Saint-Germain, donde casi no hemos tirado a portería, aquí hemos marcado tres goles, hemos competido, hemos luchado. Es bastante simple, sencillo leer este partido. Es bastante simple. Con el balón lo hemos hecho muy bien, muy peligroso, sin balón tenemos que hacer mejor. Entonces, partido de vuelta es bastante claro. Se defiende mejor, gana. Y si no se defiende como hoy, puede ser que te quede fuera.
Y la última reflexión de Ancelotti al respecto, más que nada destacando quizá la mayor virtud de su equipo y de sus futbolistas.
Tenemos un equipo con un jugador que tiene mucha experiencia, que también cuando el momento es muy complicado no pierden la cabeza. Esto es un poco la característica de este equipo, que ha jugado tantos de estos partidos y nunca baja los brazos. La cabeza se queda siempre fría.
Seguramente todos estamos de acuerdo en que se cometieron muchísimos errores defensivos, pero si el Madrid tuvo algo bueno, Bonilla, fue primero el acierto ante la portería contraria, aunque el City tampoco estuvo bien ayer defensivamente, y no hundirse cuando te ves 2-0 y peligrando que te metan el tercero y el cuarto, ¿eh?
Sí, resistió bien el Real Madrid. Cuando prácticamente no se había iniciado el partido, cuando no se había iniciado el fútbol, pues el City ya estaba ganando por 2-0. Es verdad que a partir de ese instante el Real Madrid intenta buscar la portería sin encontrar, pero es verdad que se estira más y es cuando el City precisamente encuentra más espacios. Tiene una Maret, tiene otra Foden, creo que tiene otra Zinchenko. La de Zinchenko no recuerdo ya si es con 2-0 o con 2-1, pero que también tiene una clarísima el lateral izquierdo ucraniano del City para haber goleado, pero el Real Madrid anota ese tanto de Benzema y resiste. Como resiste en la segunda mitad, porque en la segunda mitad vuelve a crear ocasiones de gol y varias el City. Esta vez no las anota, el Real Madrid sí. Decíais la diferencia de París con ayer con Manchester. Evidentemente es abismal. En París prácticamente ni se pasó del centro del campo.
Claro.
Ni se disparó a portería.
Claro.
Aquí por lo menos se disparó tres veces y anotaron tres goles. El City se queda con la cara de alelado, porque puede ganar 8-2, 8-3 y en cambio gana 4-3 y deja la eliminatoria muy, pero que muy abierta.
Hubo una ocasión de Álava también con el 2-0, muy clara. Un balón
de
que
Rodrigo,
se
de Rodrigo nada más, me parece que es después del 2-1 también, muy
y,
clara.
Y Nacho, no sé qué opinas tú, pero yo vuelvo a decir lo que dije en París. Benzema no estaba aquel día para jugar. Ayer creo que Mendy y Álava no estaban para jugar. Es mejor un futbolista de inferior categoría al 100% que uno mejor al 50% o al 60%. Álava, de hecho, tuvo que irse en el descanso.
Claro, pero yo creo que ayer Nacho, de salida, probablemente hubiera sido más intenso, hubiera tenido menos dudas, menos miedo a un cambio de velocidad, a romperme. Entonces yo creo que probó con Álava, bueno, por esa sensación de tengo la pareja de centrales titulares, pero volvió a ser un error. Y creo que en la vuelta lo que pasa es que sí es cierto, como dijo ayer Ancelotti, que lo normal es que Álava y sobre todo Casemiro porque Casemiro ayer para mí es fundamental, es clave, porque la posición, Kroos estaba completamente perdido, no sabía Kroos para dónde ayer, ir, no sabía si salir, presionar al que te viene, esperar a ver a quién se la va a dar, si irme a la derecha, si irme a la izquierda.
Pero Nacho, yo creo que porque fue también un error desde el banquillo, porque el centro del campo, hasta que no lo ocupó con cuatro, el centro del campo estaba absolutamente desbordado. Yo creo que ayer está Casemiro, evidentemente le hubiese puesto mucho más físico que le pone Kroos en esa situación, en eso está, lo tenemos todo claro, pero con tres hubiese sufrido igual. Hasta que no colocó un cuarto mediocampista, el Madrid sufrió mucho en esa zona.
Yo estoy de acuerdo, porque con un City que acumula tanta gente por delante del centro del campo, 6-7 distribuidos de banda a banda, que la tocan, que te van haciendo un rondo, es que no llegaban, era imposible, con lo cual aparecían en la frontal del área 6-7 jugadores y los que están atrás estaban desbordados.
No sé si va a jugar Benzema el sábado contra el Español, Carlos, mucho me temo que sí.
Yo creo que sí.
Yo lo metía en formol hoy ya y no lo sacaba hasta el miércoles por la mañana. Como le pase lo más mínimo a Benzema y no pueda jugar el partido de vuelta, no quiero ni pensarlo. Es verdad que luego te puedes lesionar en el entrenamiento, como le pasó a Casemiro, que por eso se ha perdido el partido de ida. Pero cualquier mínimo riesgo yo no lo tomaría.
Hombre, yo creo que es una cosa que baraja Ancelotti, porque es cierto que quizás es demasiado arriesgado. Al Madrid le vale un empate, esto tampoco hay que perderlo de vista.
Y si no, pues ya empatarás.
Te quiero decir, es un punto de 15, es verdad. A ver, es un partido fantástico para que Bale sea titular. Por ejemplo, digo que era en su día lo que Ancelotti había previsto para el partido contra el Barça. Pero bueno, al final esas molestias en la espalda de Bale fueron inoportunas. Desde luego, tampoco tiene muchas más soluciones, porque Mariano y Jovic no están. No sé si estarán de aquí al sábado, puede ser que lleguen y a lo mejor alguno. Es un partido, desde luego, para jugar con muchos jugadores que habitualmente no lo hacen. Tiene un problema en defensa el sábado gordísimo, que sí, vamos a ver cómo...
Que no tiene defensas.
No, porque no tiene ni Militao ni Nacho sancionados, Álava no le va a poner porque evidentemente está tieso, claro. Con lo cual solo tiene a Vallejo, no tiene más centrales del primer equipo. Uh-huh. Laterales yo creo que va a cambiar a los dos, creo que va a meter a Lucas y a Marcelo. Y a partir de ahí el medio campo, pues ya veremos. Lógicamente también tendrá que refrescar. Yo creo que Ceballos, por ejemplo, va a ser titular seguro. Valverde es posible que continúe porque el tío es fuerte y
Camavinga
físicamente.
Camavinga puede serlo.
Camavinga es que, también, bueno, por eso digo. Yo creo que el principal problema está en la defensa, en ver cómo la reestructura, sí. Porque va a tener que jugar Vallejo y Rafa Marín. Es que no hay otra cosa, salvo que quieras poner a, no sé, a Gareth Bale de central. Pero me refiero con algo
si quieres reservar a Carvajal, sí.
Y natural. Y luego, a partir de ahí, la historia de Benzema, que yo creo que va a depender un poco de lo que quiera el propio Karim también.
¿Y celebrar o no celebrar la Liga? ¿Qué dice
No,
Ancelotti?
Sí, la van a celebrar, eso está clarísimo. Ya contábamos ayer que bueno el ayuntamiento ya estaba preparando en Cibeles practicables.
Sí, el vallado
y lo que es todo la infraestructura para una celebración. Y efectivamente, ayer Ancelotti confirmó que sí, que si gana la Liga la van a celebrar, porque además entiende que le puede venir bien al equipo.
No, para nada. Yo creo que celebrar, si somos capaces de ganar el partido, de ganar la Liga, por cierto, vamos a celebrar. La celebración, por cierto, nos ayuda para el partido de miércoles. Ninguna duda.
Y Guardiola, mira que estuvo seco, claro. Y me quedo corto, en la entrevista, por ejemplo, con Ricardo Sierra en Movistar. Chapó para Ricardo, que aguantó el tirón, y os aseguro que eso no es nada fácil, porque cuando un tipo se cierra en banda y te responde con tres palabras y la tú la siguiente pregunta en 5 segundos, una cosa coherente y que tenga sentido, lo hizo hasta 7-8 veces. ¿Por qué? ¿Porque está cabreado por lo de la prehistoria,
sí,
por
bueno,
lo del debate?
Por supuesto, por supuesto que sí.
Porque luego en rueda de prensa pasó lo mismo.
Sí, él está completamente convencido de que cuando dijo lo de prehistoria, él no quería ofender al Atlético de Madrid, y lo que se hizo aquí fue manipular esa frase, es su convencimiento, de él, que usó una palabra, que lo que se hizo aquí fue darle la vuelta para buscar un sentido malo, y a partir de ahí él lo que ha hecho es ponerse completamente a la defensiva. En la rueda de prensa del día anterior, yo también, o sea, me gusta ser bastante clarito. Hubo preguntas sobre el Real Madrid donde él se extendió.
Y otras que no.
Y hubo otras preguntas que yo respeto a todos los compañeros, pero me parece que estaban fuera de lugar, como preguntarle si usted ya ha conseguido dejar de ser un aficionado del Barça para pasar a ser un entrenador. Si eso me lo preguntan a mí, le digo, perdóname, pero me parece una falta de respeto lo que me estás preguntando. Entonces, hay de todo, pero es evidente que él está a la defensiva, claro.
No, y sobre todo, yo he escuchado toda la rueda de prensa, postpartido. La parte en inglés son claro. respuestas de largas. 40, 50 segundos, más de un minuto, con la sonrisa, con un tono relajado. Y a partir de que empiezan las preguntas los periodistas españoles es cuando ya claramente se contrae y empieza a responder prácticamente en las respuestas de 5 o 10 segundos. Menos la última, porque ya le preguntaron, hombre, ¿por qué está usted tan
arisco?
Tan arisco, ¿qué le pasa con la prensa española? Le vemos realmente mosqueado, y en la última pregunta de los medios españoles por lo menos consiguió articular un discurso más o menos largo, o por lo menos algo más explicativo de lo que para él había sido el partido y sobre todo cómo ve la vuelta en el Estadio Santiago Bernabéu la próxima semana.
Independientemente del resultado que hubiéramos encontrado hoy con 1-0, 2 o 3 o lo que sea, o ganando o perdiendo, Bernabéu siempre tienes que ir a hacer tu partido. Solo sé que si jugamos como jugamos la segunda parte del Atlético de Madrid, no tendremos ni una opción e intentaremos acercarnos más a lo que hemos hecho hoy. Queremos vernos, ¿no?, en un escenario tan imponente como es el Santiago Bernabéu, poder hacer una buena actuación. Eso es lo que quiero meterles a los jugadores. No piensen en la final, piensen en hacer una buena actuación, que es lo que igual nos acercará a poder ganar al Madrid allí, por mi experiencia en el pasado que he tenido. O haces tú muy buenas actuaciones y eres tú, pero tú de verdad, tú, no hay, pues que no hay ni una opción, ni una. Por otro lado, cuando tú quieres conseguir una final de la Champions, tú tienes de pasar esta situación, estos momentos, de decir, nos probamos en el Bernabéu para a ver si somos capaces de competirle al Real Madrid, que siempre es el Real Madrid en su campo.
Y de cara a la vuelta, dos preguntas, Carlos. ¿Cuánta gente puede entrar en el Bernabéu ahora? Y si quedan entradas, que supongo que quedará o nada o muy poquito.
Más o menos el aforo va a ser similar al de la eliminatoria contra el Chelsea. No cambia demasiado porque esa parte baja de la grada...
Son 60, 65, más o menos.
Aproximadamente no llega a 65.000. Va a estar ahí, puedan a lo mejor aumentar 1.000, pero vamos, la cosa va a estar más o menos parecida al partido del Chelsea. Entradas, en principio, quedan sueltas, porque evidentemente entre los abonados que ya tienen su localidad reservada y luego un periodo preferencial que se abre de venta a socios que no tienen abono, estaban prácticamente agotadas todas. Si no se han agotado ya, van a ser pocas, y además los precios, creo que para público en general, estaba la más cara en 410 euros, si no recuerdo mal, y la más barata estaba en 120, una cosa así. Para público en general, ¿eh? Sí, gente sí. que no es ni socio ni abonada. Así que, en fin, precios prohibitivos.
Bueno, ¿cómo te lo pasas esta noche, Nacho?
Muy divertido. A ver, es que es muy divertido. O sea,
eso está claro.
Imaginaos que es lo contrario. Es verdad que con esos dos equipos, yo antes en la previa, en el enfoque, recuerdo que dije, mira, yo no, me decía Rodrigo, oye, ¿y cómo creéis que va a quedar esto? Y yo le dije, yo no tengo ni idea, pero que vamos a ver muchos goles, porque es que... Por cómo son los dos equipos, ¿sabes? Ahí era bastante previsible, pero bueno, no tantos.
Seguimos con más Champions.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y 1000 actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
No puedo más, hay mucho que estudiar, estoy muy cansado.
Cuando no te queden fuerzas, peras de Rincón de Soto, las de La Rioja, llenas de vitaminas, calcio, fósforo y bajas en calorías.
¡Qué buenas! Ahora pruebo todas.
Después de cualquier actividad física o intelectual, peras de Rincón de Soto. Esta pera recupera.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Ellos saben que la eliminatoria de España va a ser difícil y saben que tienen que poner todo, empezando el primer partido en Anfield, y saben también de que ellos tienen ese potencial y que con todo ello pues se sentirán favoritos, porque es algo natural y normal, pero desde el respeto.
Es Unai Emery esta noche, segunda semifinal, Anfield-Liverpool-Villarreal. El Liverpool puede presumir de 49 títulos en sus vitrinas, incluyendo 4 ligas de campeones. El Villarreal solo tiene uno, la Liga Europa del año pasado. Un gigante contra un submarino amarillo que está asombrando y que hoy estará acompañado por 3.000 hinchas allí en Anfield, Bonilla.
Así es, y un Villarreal que quiere seguir haciendo historia. Ha eliminado a la Juve, ha eliminado al Bayern y quiere pasar la eliminatoria en esta semifinal ante el Liverpool. Esta noche visita Anfield por segunda vez en su historia y lo va a hacer sin Jeremy Pino y sin Gerard Moreno, aunque este último ha entrado en la convocatoria y partirá desde el banquillo. Emery, que va a fortificar el medio del campo, va a poner a Danjuma en punta intentando sorprender a los Matip o a los Van Dijk. El madrileño Dani Parejo quiere seguir haciendo historia con el submarino.
Hicimos historia el año pasado ganando primer título europeo y hemos hecho este año otra vez historia llegando a la segunda semifinal de Champions de la historia del club. Yo creo que no es casualidad, somos buenos individualmente, pero que nuestra gran fortaleza es el colectivo, es el grupo. Yo creo que después de, ya te digo, eliminar Juventus y Bayern, ha sido muy importante a la hora de afrontar a mejor este tipo de partidos, que ahí hemos crecido mucho y somos un equipo muchísimo más fiable en ese sentido.
Nos vamos hasta Liverpool, allí nos escucha Marcos Senna, exjugador del equipo amarillo y ahora director de Relaciones Institucionales del club. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Está claro que la de hoy es una prueba de fuego muy importante, pero ya ha demostrado este Villarreal que es capaz de tumbar a grandes, así que hay que ser optimista, ¿no?
A ver, nosotros, si seguimos la misma línea de las eliminatorias anteriores, creo que tenemos posibilidades y seguro que vamos a luchar muchísimo para eso.
¿Cómo está la gente? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo los ves?
Yo les veo con mucha ilusión, además tranquilos. No sé por dentro, pero obviamente habrá la misma ansiedad que nosotros. Yo creo que todos los amarillos están así. Es un momento histórico otra vez y hay que intentar disfrutar el máximo posible de este momento.
Hablas de otra vez porque es la segunda semifinal en la historia del Villarreal en la Liga de Campeones. Ya hubo una en 2006. Allí estuviste tú jugando frente al Arsenal, así que ya sabes lo que es. Además, en Inglaterra, un momento... ¿Cómo te imaginas ahora? ¿Cómo pasas esas horas previas? ¿Cómo las pasaste tú y cómo están ellos?
Bueno, siempre uno cuando se encuentra con una eliminatoria así, siempre tiene mucha ansiedad, ¿no? Uno se prepara muchísimo para este momento. Seguramente los chicos estarán igual. En su momento fue inolvidable, ¿no? Aquella semifinal y además aquí en Inglaterra. Y una vez más aquí, ojalá vivamos una tarde muy bonita y que el equipo haga un partidazo.
Decía Parejo, hemos aprendido a competir, somos un equipo más poderoso que el año pasado. Ganamos la Liga Europa sin perder un solo partido, este año hemos tumbado a dos grandes. ¿Tú lo ves así también?
Sí, yo creo que es un equipo de la mano de Unai, compite muy bien. Ya ha dejado el año pasado demostrado que es un equipo que sabe competir, un equipo que además juega muy bien a fútbol. Y claro, nosotros tenemos esta ansiedad de ver este equipo entrar como han entrado las eliminatorias anteriores.
Oye, ¿cómo esperas el ambiente? ¿Influye en los futbolistas un ambiente tan cargado como el de Anfield o al revés, te motiva?
Yo creo que a este equipo, por lo que he visto, más bien les motiva, porque tanto la Juve como el Bayern, yo he visto un equipo muy sólido, un equipo queriendo jugar, y así tiene que ser, porque si intentar hacer otra cosa, yo creo que saldrá mal. Y hoy espero ver un equipo que intente jugar desde atrás, que tenga esos pases entre líneas, e intentar llegar y hacer daño también.
Klopp ha sido muy respetuoso con el Villarreal en la previa. Se han acabado aquello de el Villarreal es el equipo fácil de la competición. Klopp ha aprendido la lección de las dos anteriores rondas, ¿eh?
Pues claro, bueno, a ver, yo creo que hoy en día el fútbol, como da igual el equipo que sea, como te duermas, todo el mundo se prepara muy bien. Y obviamente el Villarreal, como bien has dicho Dani, ha aprendido a competir con los grandes en estas competiciones. Y seguro que le daremos mucha guerra, ojalá que lo salga muy bien. Obviamente el Liverpool es uno de los candidatos, está muy fuerte, ha empezado de menos a más. Pero bueno, ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a luchar hasta el final.
Bueno, tenéis un maestro de las eliminatorias en el banquillo, fíjate todo lo que ha ganado en Europa, ¿no?
Por supuesto, yo creo que es una pieza clave del Villarreal. Seguro que el Villarreal está compitiendo ahora como está, por su mano, y esta tarde confío muchísimo en lo que ha preparado para esta eliminatoria.
3.000 hinchas del Villarreal, el mayor desplazamiento de la historia, Marcos.
Pues la idea es seguir subiendo este número, ¿no? Ojalá, ojalá el año que viene estemos en Europa y que la gente se apunte y que mientras más gente haya, mejor para el equipo.
Oye, tengo que preguntarte por la noche, ¿viste al Madrid?
Sí, sí, he visto el Madrid.
Una locura aquello, ¿eh?
Sí, eso es fútbol, eso es fútbol. Y al final el Madrid vuelve vivo a España y nada, ver el segundo partido que hace.
Bueno, parece inmortal, ¿eh? Porque ayer hubo momentos en los que estuvo al borde del caos, ¿eh?
Bueno, ya, de todas maneras sabemos cómo preparan los partidos los entrenadores. De inmortal nada. Celotti sabe que tiene mucho trabajo por delante y que ahí en casa tiene que mínimo ganar.
¿Cómo ves la vuelta? ¿Cómo la ves?
Yo la vuelta lo veo muy abierta.
Está claro que el 4-3 deja todo abierto, pero claro, el Madrid tiene que intentar defender como mínimo mejor de lo que hizo ayer, ¿no?
A ver, el Madrid suele marcar. Eso sabemos, que el Madrid pasar en blanco si marca goles es muy difícil. Pero como bien has dicho, tiene que intentar no encajar, porque si no se queda más complicado.
Pues es Marcos Senna que está allí con el equipo en Villarreal, esperando el comienzo del partido de Anfield esta noche, Liverpool-Villarreal. Toda la suerte del mundo para el Villarreal, Marcos. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo.
Suerte para el Villarreal. Dejamos momentáneamente el fútbol, luego volvemos, pero la otra gran noticia del día está en el baloncesto por la vía rápida. Así se ha clasificado el Real Madrid de básquet para la final a 4 que se disputará en mayo en Belgrado. Un rotundo 3-0 a favor de los blancos frente a un Maccabi que venía embalado. Ayer 76-87 con un partidazo de Jul, partidazo de Jabusele, partidazo de Hanga y de Poirier. Un Madrid que llegó a ganar hasta por 16 puntos en la recta final del partido. Nacho Aranda, Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Anda, que si os pregunto el miércoles por la mañana que pensáis que el Madrid le va a ganar 3-0, me decís que me he fumado, ¿no?
Sí, yo creo que era la eliminatoria en la que nadie, si había que apostar por una de las cuatro y decir un 3-0, pues yo creo que nadie o muy poquita gente habría apostado por esta eliminatoria, sobre todo por cómo venía el Madrid, ¿no? Pero fíjate, vaya eliminatoria ha hecho.
Claro, es que si primero te abstraes, ¿va? Ahora hablamos de los dos, y piensas solo en el Real Madrid, en la situación del Real Madrid, la imagen que dio ayer, hace tres semanas, dos semanas,
imposible.
Era impensable. Es que era impensable, es que ayer fue un equipo de verdad muy serio en defensa, muy serio, y sí, fue un equipo que lo tuvo clarísimo en ataque. Los movimientos, no, apenas perdió balones en los momentos claves, movió el balón, era un dentro-fuera con mucha paciencia. La verdad es que ayer el Madrid hizo un partido espectacular, ¿eh?
Y el Maccabi venía de ganar 6 partidos antes de caer en el Palacio frente al Real Madrid. Es que fue como la gota malaya el Madrid, Iñaki. Poco a poco, sí. Poco a poco, sin errores, constante, como un diésel, pero sin dar oportunidad al rival, ¿eh?
Muy serio y muy cohesionado, ¿no? Muy unido. Se les ha visto pues ese cambio que venían mostrando en los últimos partidos. Y fíjate que eran dos equipos, como decís, Maccabi con una dinámica ganadora, de menos a más. en muy buena forma llegaba al playoff, incluso buscando al Real Madrid, ¿no? Que llegaba con esas dudas. Y bueno, la verdad es que lo que vimos ayer, habéis nombrado unos cuantos, pero yo es que hay que nombrar por encima del todo al equipo, al esfuerzo defensivo que hicieron, un partido muy, muy, muy serio en una cancha tan difícil como Maccabi, y en ningún momento dieron ninguna opción a Maccabi entrar en partido.
84-74 el primer partido, 95-66 el segundo, 76-87 el tercero, y lo decía Iñaki, ojo, la mano de Elías, 11.000 sí. Fanáticos que si se te ponen a 5 puntos, revientan la cancha, ¿eh?
Claro, pero consiguió el Madrid que el Maccabi muchas veces, sobre todo en ataque, que es donde es un equipo más fuerte, pareciera un equipo bastante vulgar, ¿eh? Porque llegaron a bloquearse, porque delante tenían a un Madrid muy, muy, muy serio, muy cohesionado, como dice Iñaki. Lo que es evidente es que en este equipo pasó algo muy grave cuando el entrenador decide apartar a dos jugadores, y a partir de ahí una reacción del resto donde dicen, chicos, nosotros somos los que nos hemos quedado, todo el mundo piensa que esto es un desastre, que no vamos a ganar nada, venga, va. Y eso en los vestuarios, Iñaki lo sabe, pasa muchas veces, que los veteranos dicen, oye, tíos, que es que todo el mundo piensa que somos una banda, piensan que estamos aquí de pelea, vamos a ponernos todos juntos, que esto nos interesa. Y es que se vio ayer, fijaos en un detalle, mirabas la pista, pero mirabas el banquillo, desde el primer minuto, todo el banquillo estuvo de pie todo el partido. O sea, era una sensación de esto lo sacamos entre todos, y eso el equipo había reaccionado claramente, claro.
Fíjate, Iñaki, que después de apartar a Ertelia Thompkins, viene el partido de Bilbao, y lo pierden y jugando mal.
Sí.
Hay una charla larguísima de Lasso, hasta el punto de que comparece una hora después del partido ante la prensa, y luego ya Breogán, los tres de Maccabi, Betis, 5 victorias consecutivas.
Sí, sí, es evidente que había que encontrar, buscar algo que hiciera cambiar la dinámica del equipo, porque no era normal lo que estaba ocurriendo. Esas derrotas con tan mala imagen, esas derrotas con partidos ganando incluso de 20 y que se te escaparan, y ese bloqueo mental, esas desconexiones, ¿no?
Iñaki, igual si era normal si de verdad supiéramos lo que estaba pasando en ese vestuario. El problema es que nos faltan esas claves, ¿verdad?, para entender cómo se traducía eso luego en los partidos.
Bueno, pero a lo mejor podemos empezar a hacer conjeturas, ¿no? Decir, oye, pues mira, algo pasaba, pero no lo sabemos. Pero fíjate que había incluso dudas sobre si Lasso seguiría, no seguiría, si sería capaz de solucionarlo. Pero una vez más, Lasso demuestra cómo gestionar un vestuario en el momento crítico en el que ha pasado. Y oye, ha dado con la tecla, había que tocar algo, y oye, él sabrá por qué lo hizo, pero lo que hizo, desde luego, que ha tenido resultado, porque el equipo ha reaccionado. Ahora cada uno, no sé si en qué sentido le habrá afectado cada uno, sabe cuál es su rol, muchísima más implicación defensiva, en ataque el Madrid vuelve a ser el de antes, pasándose el balón, buscando las ventajas. Es decir, este sí que nos recuerda al Madrid de principio de temporada, y hombre, yo creo que el mérito habrá que dárselo o no, pero bueno, en principio Lasso es el que asume la responsabilidad, toma esta decisión, y a partir de ahí el equipo cambia radicalmente.
Oye, yo os pregunto por el rival, que sería Barça o Bayern. El Barça, que estaba fortísimo, lleva una rachita delicadita, ¿eh? Perdió en Zaragoza, ganó apuradamente a Tenerife, perdió con el Bayern de Múnich. Vamos a ver que tiene dos partidos en Múnich hoy y el próximo jueves.
Sí, de repente viernes. Se desinfla un poquito en el momento clave. Es el camino completamente inverso al del Real Madrid. Yo creo que la eliminatoria contra el Bayern la va a sacar, y que va a seguir siendo, evidentemente es un favorito a ganar la Euroliga, es un proyecto hecho para ganar la Euroliga. ¿Tú? Pero vamos a ver.
¿Cómo lo ves tú, Iñaki, lo de hoy del Barça?
Sí, a ver, yo estoy de... los baches en la temporada siempre ocurren a todos los equipos. Es que si miras históricamente, siempre hay una racha de malos resultados, de mal juego, de ya sea por lesiones, por cansancio, y a todo el mundo le llega. Una vez son 3-4 partidos, otras veces son como el Madrid, que se ha alargado demasiado, y al Barça pues le está llegando quizá en el peor momento, pero bueno, no se sabe cuándo puede durar. Sin duda es un grandísimo equipo. Yo estoy de acuerdo con Nacho en que la eliminatoria contra Bayern, pues bueno, no se esperaban ese 1-1, la sacarán, y bueno, pues posiblemente lleguen en buena situación a esa Final Four, pero desde luego imagino que alguno, más de uno del Barça, estará preocupado, ¿no?, por esa caída de resultados y rendimiento, y al contrario, como está subiendo ahora el Madrid.
Y luego de aquí a la Final Four hay tiempo para hacer una prueba a Benzema. O sea, yo le haría una prueba a Benzema, al menos para tirar los tiros libres si hay técnicas. Oye, Karim,
mira, a lo Panenka,
mira,
a lo Panenka, como
ponte, no vaya a ser que este chico, como está, quién sabe. ¿No?
Y en la otra FES Milán, por cierto, 2-1 para los turcos, que tienen factor cancha a favor, así que es probable que sean los favoritos, o son los favoritos, de hecho, para meterse en la final a 4. Iñaki, un abrazo, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Cuídate, pivot.
Igualmente, gracias.
Gracias, Nacho.
Venga, hasta luego.
Seguimos. Volvemos al fútbol. El Atlético de Madrid, que entrena esta tarde, Bonilla, ¿verdad?
Sí, a las 5, preparando ese choque ante el Atlético en San Mamés, donde tiene ya 3 bajas seguras, Joao y Lemar por lesión, más Savic por sanción.
Se entrena esta tarde, ayer ya probó con un 11, en el que estaba Luis Suárez, por cierto.
Sí, en el que estaba Luis Suárez. Probó 2 11 distintos porque hubo cambios durante la sesión. El primer 11 con Oblak, Llorente, Felipe, Jiménez, Reinildo, Carrasco, Herrera, Condogbia, Griezmann, Suárez y Cuña. El segundo, y que a mí me cuadra algo más, con Oblak, Llorente, Felipe, Hermoso, Reinildo, Lodi, Herrera, Condogbia, Carrasco, Griezmann y Suárez. Es decir, siempre estaba Suárez acompañando a Antoine Griezmann en punta de ataque, siempre estaban Herrera y Condogbia en el centro del campo y nunca estaban De Paul ni Coque. Algo extraño, evidentemente, porque Coque no deja de ser uno de los imprescindibles las alineaciones de Diego Pablo Simeone.
Por cierto, hablando de Suárez, hay una iniciativa popular para que le pongan una placa en el exterior del estadio, aunque no ha llegado a los 100 partidos, ¿no?
No, ni ha llegado ni va a llegar, evidentemente. Es recordemos que la
son
cláusula,
79,
la regla,
creo, los que
sí, tiene 79, puede llegar a 84 como mucho si disputa estos 5 partidos que restan para acabar la temporada. Suárez se quedaría, como decimos, a 16 de esa posibilidad de placa. Pues sí, hay una iniciativa de seguidores del Atlético de Madrid para que le pongan una placa en ese paseo de las leyendas al futbolista uruguayo. Entienden que la liga pasada fue fundamental, y lo fue, para la consecución liguera del Atlético de Madrid, anotando los 21 goles que logró el futbolista uruguayo. Y recordemos que hay jugadores, excelentes jugadores, tipo Falcao, Leiviña, Villa, el propio San Romaro, Panadero Díaz, que no tienen placa y que yo creo que el club en determinados casos sí debe hacer alguna excepción.
Y hay algunos que tienen placa y que la gente no querría que los tuviera, pero cumplieron los 100 partidos. Dejando el Atlético, el Rayo ya salvado, recibe a la Real, y el Getafe tiene el lunes un partido importantísimo contra el Betis, ¿eh?
Sí, va a tener que esperar al próximo lunes a las 9 de la noche para finiquitar la jornada 34 ante el Real Betis Balompié, para intentar conseguir 3 puntos que ya le den total tranquilidad en la recta final del choque. Ayer los medios del club hablaron con Damián Suárez, porque el uruguayo cumplió 191 partidos en primera división vistiendo la azulona del Getafe, convirtiéndose en el futbolista con más partidos en primera de la entidad del sur de Madrid, por delante de Casquero, de Gavilán o incluso de Pedro León. El lateral uruguayo de 34 años habló de esa frase de su entrenador, en la que dijo: tener un uruguayo es una garantía de futuro y de presente, de lo que resta de temporada y también del próximo rival, el Betis.
Bueno, no sé si es tan así, pero es verdad que los uruguayos tenemos algo más, un plus, no sé dónde lo sacamos, pero siempre tratamos, como todo jugador, ¿no?, de dejar todo dentro de la cancha, pero nosotros tenemos algo especial que no sabría qué decir. Es una alegría enorme que Quique con su trayectoria diga eso. Para nosotros es para sentirnos orgullosos, ¿no? Ahora queda seguir trabajando para que lo que dijo Quique, seguir demostrándolo. Quedan pocos puntos, pero bueno, quedan 15 en disputa y no podemos relajarnos porque cualquier cosa puede pasar. Es verdad que los últimos partidos todo el mundo se juega cosas, y tratar de ganar el lunes que viene acá con nuestra gente para darle una alegría a ellos también. Bueno, estamos acostumbrados a ver un Betis que juega muy bien con pelota y creo que tiene excelentes jugadores, ¿no? Pero nosotros estamos en nuestra cancha y vamos a tratar de lograr los 3 puntos, que es lo que queremos. no podemos fijarnos solo en el Betis porque nosotros también sabemos jugar.
Quique no podrá contar con Jaime Mata, operado de una luxación en su hombro, con Jorge Cuenca por acumulación de amonestaciones. Jonathan Silva y Maximovic son ahora mismo duda, y Cavaco, recordemos, que está apartado por indisciplina. Y el Rayo Vallecano, tras día y medio de descanso y de júbilo también, porque no hay que decirlo, regresa al trabajo esta misma tarde para preparar el choque ante la Real Sociedad del domingo a las 6:30. Recordemos que Iraola no va a poder contar con Merkelanz, con Bayú por acumulación de tarjetas, y mantiene la duda de Xavi Leggis con problemas en los isquiotibiales.
Y en segunda, Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sancionado al completo el cuerpo técnico del Fuenlabrada.
2 partidos de sanción para Sandoval, 2 partidos de sanción para Ismael Martínez, su segundo, y 2 partidos de sanción para Chiqui, que es el tercero. Así que veremos quién se siente en el Amorebieta Fuenlabrada del domingo.
Vamos con tenis. Ha comenzado ya el Mutua Madrid Open, el Master 1000 de Madrid. Ya tenemos el cuadro femenino y sabemos que Rafa Nadal va a competir. Él mismo lo aseguró ayer.
Sí, en sus redes sociales lo confirmó ayer. A pesar de estar justo de preparación y ser difícil, dice que tiene muchas ganas de jugar y jugar en casa. Tiene pocas oportunidades de hacerlo y que lo va a hacer. Así que a partir del próximo lunes veremos a Rafa Nadal. Recordamos que se lesionó el 20 de marzo con una fisura de estrés en la costilla. Fue en la final de Indian Wells que terminó perdiendo contra Taylor Fritz, rompiendo una racha de 20 victorias consecutivas en 2022. Va a regresar 6 semanas después en Madrid, donde ha ganado 5 veces este torneo. Se felicitaba por ello el director Feliciano López.
Rafa para nosotros es nuestro niño mimado, yo siempre lo digo. Muy felices de que esté. Vamos a ver cómo se desarrollan estos días, cuando venga, cómo se encuentra, pero yo tengo muchas esperanzas en que pueda competir aquí en Madrid, por supuesto.
Declaraciones a Televisión Española.
Y el cuadro femenino empieza mañana. La número 1 se baja del torneo. Mañana debuta Badosa.
Baja definitiva por una lesión en el hombro. Era posible rival de Muguruza en cuartos de final. Una Muguruza que va a debutar el viernes contra la australiana Tomljanovic. Y como dices, por el otro lado del cuadro, Paula Badosa, semifinalista el año pasado, debuta mañana contra la rusa Kudermetova, estrenando su flamante número 2.
Tengo muchas ganas de jugar, en frente de mi gente, que me vean competir. Tengo muy buenos recuerdos también del año pasado, así que estoy con muchas ganas.
Y en bádminton, Carolina Marín reapareció ayer 333 días después. Europeo que se disputa en Madrid ya está clasificada para octavos.
Sí, con victoria ante la checa Katerina Tomalova, sin demasiados apuros, en 2 mangas, 21-10 y 21-6, en 30 minutos y en un polideportivo gallur lleno hasta la bandera para vivir el regreso de la campeona onubense, que se mostraba así de feliz por su vuelta.
Bueno, muy contenta, no tengo exactamente palabras para describir lo que he sentido en la pista después de casi un año. Solamente tengo palabras de agradecimiento por todo el apoyo, el cariño, el increíble público que hemos tenido hoy aquí. Ojalá que lo tengamos todos los días. Y nada, pues sobre todo también feliz por volver, feliz por disfrutar en la pista y ya, bueno, luego también pues contenta por la victoria.
Y esto no para, hoy partido de octavos de final a partir de las 4:30 de la tarde contra la ucraniana María Ulitina, número 59 del mundo, en el camino hacia su sexta corona continental. Otros 2 españoles siguen vivos en octavos de final, Beatriz Corrales y Quique Peñalver.
Gracias, Laura.
Adiós.
Y a las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carolina?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy hablamos de las 7 vidas que tiene el Real Madrid. Vemos el resumen del partido, que fue una locura de goles, y escuchamos a Ancelotti y a Guardiola, ninguno de los 2 satisfechos. Estaremos en directo en el Bernabéu para saber qué piensan hoy los aficionados blancos y volveremos a fijarnos en Benzema y en su temporada perfecta. No nos olvidamos del baloncesto, con el Real Madrid que se mete de nuevo en una Final Four, un poquito de NBA, y terminamos con una escuela de atletismo de Madrid dedicada a entrenar principalmente a personas que padecen o han padecido un cáncer.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis en la mejor de las compañías, la de la radio, la del informativo de las 14 horas. Más deporte a las 7:30 aquí en Onda Madrid, en El Enfoque con Nacho Aranda. Volvemos mañana a la 1 en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.